José Luis Ruales Nieto, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
José Luis Ruales Nieto es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. En este caso tenemos un convenio de una empresa pública como Metro de Madrid en el que se descarta una rebaja salarial que luego, mediante una ley, sí aprueba la Asamblea de Madrid, esa rebaja. La pregunta es, ¿puede una ley modificar un convenio firmado por empresarios, o sea, por la empresa y los trabajadores?
La respuesta es categóricamente sí. Vamos a ver, dentro de lo que son las fuentes normativas, ha habido siempre alguna duda de la posición que ocupaba el convenio, porque evidentemente es cierto que nuestra legislación, tanto laboral como constitucional, lo equipara al rango de ley, pero siempre está por encima las normas de derecho no dispositivo por los convenios, que son las leyes. Por lo tanto, evidentemente la respuesta no puede ser otra que sí. La ley, claro que puede modificar un convenio en vigor. De hecho, no es este el primer caso, son numerosos los casos donde una ley aprobada afecta a lo pactado en un convenio, como es obvio, no puede ser de otra manera.
Pese a que hay que recordar que la ley que aprobó el gobierno, no el autonómico, sino el central, excluyó a los empleados de las empresas públicas, como podría ser el caso del Metro de Madrid, de esa rebaja salarial. Pero, insistimos, una ley de la Comunidad de Madrid está por encima de ese convenio que han pactado trabajadores y empresas.
Sí, lo que ocurre es que, en todo esto conviene matizar la nomenclatura y no quiero ponerme excesivamente técnico porque es una cuestión quizá bastante engorrosa, pero sí que es cierto que yo quiero destacar lo que es la figura tanto del funcionario como la figura del empleado en una empresa pública. El funcionario es una persona que tiene plaza y por tanto se puede decir que es personal fijo. Personal que tiene propiedad en plaza, y eso lo que supone fundamentalmente cuando estamos hablando de propiedad en plaza es que no se le puede extinguir o no se le puede disponer su plaza libremente por la administración. Sin embargo, después está otra figura, que es el indefinido fijo, que trabaja bien sea para la administración pública, bien sea para empresas de titularidad pública. La diferencia con los anteriores es que en estos se les aplica el estatuto de los trabajadores. Metro de Madrid es una de este tipo de empresas. A Metro de Madrid se le aplica el estatuto de los trabajadores, es decir, el estatuto que se aplica al común de los trabajadores en general. Por lo tanto, la diferencia es sustancial, porque significa que tienen que cumplir, evidentemente, los derechos y también tienen que cumplir los deberes que les marca el estatuto para el resto de trabajadores. Entonces, yo creo que el matiz es importante.
Bueno, entonces estamos hablando, eso quedó claro, de empleados de empresas públicas, no de funcionarios. ¿Y quién debe negociar con ellos? ¿La dirección de la empresa, en este caso Metro de Madrid, o alguien del gobierno de la comunidad?
No, vamos a ver, tiene que negociar el empleado es Metro de Madrid, ¿me entiende? Uh-huh. El empleado es Metro de Madrid. Por lo tanto, es Metro de Madrid quien está representado, evidentemente, en este caso, a la parte, vamos a denominarla patronal. Distinto es que quien nombra, en este caso, a quien puede ocupar la dirección de Metro Madrid, al ser ente público, sea otro organismo público, en este caso la Comunidad de Madrid. Pero, evidentemente, yo quiero dejar claro que estamos hablando de empresa. Empresa sometida al estatuto de los trabajadores, por lo tanto, con un régimen ordinario común.
Otro de los objetos de discusión en todo este conflicto es el de los servicios mínimos. ¿Cómo deben establecerse esos servicios mínimos? ¿Se trata de un pacto o puede la autoridad política, la administración de turno, imponerlos? Es decir, pues la mitad de los trenes tienen que trabajar por mucho que los trabajadores digan que son unos servicios mínimos abusivos.
Sí, vamos a ver, estamos hablando, los servicios mínimos los marca la administración. Yo quiero recordar, los servicios mínimos están establecidos únicamente para lo que podríamos denominar servicios esenciales de la comunidad. Los servicios esenciales de la comunidad son algunos como sanidad, evidentemente, algunos como educación, pero muy importante también transportes, porque transportes es el que, digamos, mueve un poco lo que es la estructura, ya no digo, podemos decir, económica de cualquier tipo de sociedad, sino también los desplazamientos privados, es decir, el derecho que tiene también el justiciable a la movilidad. Por lo tanto, esa movilidad solo se puede hacer a través del transporte y se considera los transportes como servicio esencial y le corresponde, en este caso a la comunidad, fijar los servicios mínimos.
Los sindicatos, sin embargo, se suelen quejar de que cuando la administración decide unos servicios mínimos, pues ellos creen que son muy abultados, a veces recurren a la justicia, a veces esta les da la razón, pero claro, cuando el conflicto ya es historia. ¿Cabe la posibilidad de que un juez en un momento dado pueda anular o limitar los servicios mínimos de una forma inmediata o cautelar?
Tienes toda la razón. Cuando se pronuncia normalmente, bueno, en la inmensa mayoría de los casos, cuando esto se deposita en sede judicial, normalmente la respuesta suele ser bastante tardía. En esto hay una modalidad poco explorada en este país, que precisamente la reforma laboral va a ir sobre ese camino, y nosotros, evidentemente, desde la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, pues estamos fomentando, y se trata del arbitraje. Porque el arbitraje, yo quiero recordarlo, es algo extraordinariamente rápido, que se puede hacer en una velocidad récord, y después existen arbitrajes de obligado cumplimiento. Por tanto, yo creo que es una modalidad que se debería explorar, y se debería explorar por una cuestión muy sencilla. Evidentemente, en este tipo de situaciones, la urgencia, sobre todo en 2 días de absoluto paro de la de un medio tan esencial en la ciudad de Madrid como es el metro, requeriría soluciones igual de inmediatas. Uh-huh. Y en este caso nosotros sí que proponemos que la idea del arbitraje que se aplica en otros países se puede perfectamente aplicar a este tipo de conflictos de forma natural y bastante, bastante ágil.
Si un trabajador incumple los servicios mínimos, se le puede abrir un expediente, de hecho la comunidad ya los ha abierto, que puede acabar incluso en despido. ¿Se le pueden aplicar o obligar a cumplir con los servicios mínimos a los miembros del comité de huelga o del comité de empresa?
Vamos a ver, yo quiero en esto diferenciarlo, claro. Normalmente los servicios mínimos son de obligado cumplimiento, gusten o no gusten. Lo que ocurre es que es cierto que algunos trabajadores que quisieran cumplir esos servicios mínimos pueden estar, no digo coaccionados, pero pueden estar impedidos por causas que no les sean imputables a cumplirlos. Por lo tanto, hay que matizar esta cantidad de expedientes informativos que se han abierto, porque se les ha preguntado es si sí. Tenía que cumplir los servicios mínimos. La respuesta va a ser obvia, sí, a mí se me había asignado, evidentemente, pues tenía que conducir el metro de tal a tal hora. ¿Usted lo ha hecho? No. Pero no podemos parar en esa pregunta.
De todas formas, lo que le preguntaba es porque esta mañana algunos trabajadores decían, bueno, yo he incumplido los servicios mínimos, a mí me pueden abrir un expediente, pero es que quien me está incitando a todo esto, que son los miembros del comité de huelga, están blindados. Y le pregunto, claro. ¿Están blindados?
Sí, es cierto. Sí, vamos a ver. No es que estén blindados, sino que el problema es que la dificultad de un miembro, porque los miembros del comité de empresa son representantes de los trabajadores. Nuestra legislación laboral protege en cualquier tipo de extinción laboral o traslado o cualquier tipo de medida de un representante de los trabajadores, porque indirectamente se puede estar afectando al derecho básico de representación de los trabajadores en la empresa. Por lo tanto, yo no le llamaría blindaje, pero sí es verdad que existe una hiperprotección de los miembros del comité de empresa, que puede ser quizá llamativo para los propios trabajadores que se ven compelidos a hacer los servicios mínimos, pero no pueden hacerlo porque sus propios compañeros pueden ser que no se lo permitan.
José Luis Ruales Nieto, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.